gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Españolas por descubrir con el Círculo Orellana en Punto de Enlace.
Abrimos a continuación, en los próximos minutos, también nuestra referencia a estas españolas por descubrir y de nuevo contamos con una grata colaboradora nuestra, es Leticia Espinosa de los Monteros, presidenta del Círculo de Orellana, a la que damos las gracias una vez más por su presencia aquí con nosotros.
No, gracias a vosotros, por favor, buenos días a todos y la verdad,
¿qué tal,
encantada,
Leticia?
Encantada de estar una vez más con vosotros.
Bueno, pues hoy vamos a recordar a otra gran mujer, en este caso que decía yo en nuestra portada que vivió de acuerdo a sus convicciones y a lo que en este caso le dictó el corazón.
Absolutamente. Ella es Lina Codina y realmente a mí siempre me ha impresionado al descubrir su vida, esa valentía, esa fuerza y sobre todo esa capacidad de resistencia, ¿no? Como demostró en todos esos años que estuvo privada de libertad, pero también quizá pensando en ese gran amor que tuvo y por el que luchó por su propia libertad, Prokofiev.
Bueno, pues para conocer más detalles de la vida de Lina Codina, tenemos con nosotros también a una experta, como es la escritora y periodista Reyes Monforte, a la que damos la bienvenida y agradecemos también atender nuestra invitación.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo de experta suena un poco serio.
Sí, desde luego.
Pero
porque...
Bueno, yo he escrito una novela que se llama Una pasión rusa y que, sí, bueno, relata un poco lo que fue la vida de Lina Codina.
Sí.
Pero, bueno, un saludo a todos, a los oyentes, a vosotros. Leticia, un beso, que te vi ayer.
Sí. Gracias.
Y nada, encantada de estar con vosotros y sobre todo de descubrir a una gran desconocida, y digo gran por esa mochila tanto personal como profesional que llevó durante prácticamente toda su vida. Es increíble que una figura como Lina Codina, que podría ser perfectamente, yo siempre lo digo, si fuera estadounidense, francesa o británica o alemana, ya habría 200 libros de ella, 300 películas, 400 series... Y sin embargo, pues es una gran desconocida. Y la verdad es que, bueno, yo también la descubrí por casualidad. Un día en la calle me di de bruces con una placa que había puesto el Ayuntamiento de Madrid en el 2011, que yo no lo sabía. Y cuando leí la placa y vi que por aquí nació Lina Codina, cantante y esposa del compositor ruso Sergei Prokofiev, dije, uy, estuvo casado y además 20 años con una española, el gran Prokofiev, es uno de los músicos más importantes del siglo XX. Y la verdad es que esa curiosidad que tenemos los periodistas por conocer nuevas historias y nuevos personajes, pues me llevó a encontrarme con una protagonista de película y de novela.
Sí, hay que decir que desde pequeñita ya su sueño era convertirse en cantante de ópera. Yo creo que lo llevaba en los genes, porque hay que decir que su padre era un tenor catalán, y su madre una cantante rusa de origen noble, ¿no?
Sí, de rancio abolengo, como decían nuestras abuelas. Bueno, sí, no sé si lo siguen diciendo, la verdad, pero sí, la verdad es que Lina desde pequeña, su familia, tanto sus padres, como muy bien has dicho, el tenor catalán Juan Codina, como su madre, Olga Nemeskaya, le inculcaron, por supuesto, el amor a la música y sus abuelos maternos también. Y desde pequeña le encantaba leer, le encantaba ir a conciertos, y ella sí que quería ser una gran cantante. No logró serlo, es verdad que no tenía una gran voz para ser la número uno, pero bueno, tenía una voz de contrabajo, como le dijo el propio Prokofiev, podía ser brillante y se podía ganar la vida con ello. Lo que pasa que no contaba con heredar de su padre el miedo escénico que tenía Juan Codina, que por eso tampoco llegó a todo lo que podía haber llegado. Y fue por eso que decidió no abandonar su sueño, pero ser consciente porque es verdad que Lina era muy soñadora, muy cosmopolita, se quería comer el mundo, tenía mucha fuerza, pero no era tonta. Y entonces cuando ella debutó por fin en Milán, en el Teatro Carcano, interpretando a Gilda de Rigoletto, nada más y nada menos, y vio que todo iba bien hasta que empezó a sufrir los síntomas de ese miedo escénico, dijo, bueno, pues mi sueño va a tener que esperar, yo creo que mi sueño mejor va a estar no a la sombra de Prokofiev, porque nunca estuvo a la sombra de Prokofiev, pero sí a su lado. De hecho, los expertos dicen que el mejor Prokofiev, sus mejores composiciones, fue cuando estuvo al lado de Lina Kodina, que tenía una gran preparación artística, que conocía muy bien de lo que hablaba y que fue un impulso para, además del gran amor de la vida de Prokofiev, fue un impulso para su carrera profesional.
Desde luego es una maravilla esto de que uno pase por Madrid, vea una placa y pueda escribir un libro como el que usted del que usted es autora. Hablando de ella, sabemos que pasó largos periodos de su infancia con sus abuelos, ¿no? En un rincón, sí, del Cáucaso, recibió una educación exquisita, habla 5 idiomas, no vivió, dice usted, a la sombra del gran compositor Prokofiev, sino a su lado. Díganos, sí, lo más extraordinario desde su punto de vista y después de haber investigado sobre ella, para usted, ¿qué resaltaría de ella, de sus valores como profesional?
Bueno, yo podría estar, lo más extraordinario que me llamara a mí más la atención, podría estar 5 horas y creo que no las tenéis, ¿verdad?
No, pero va a ser imposible.
Además, Leticia...
No sé qué opinará Leticia.
Sí, sí, porque ayer realmente fue impresionante la intervención de Reyes, sí, sí.
Pero sobre todo por la historia de Lina, es que cada cosa que hacía, cada cosa que le pasó, yo suelo decir que las luces y las sombras de la vida de Lina Kodina son las luces y las sombras del siglo XX, que tuvimos un siglo XX demasiado repleto de acontecimientos, sobre todo malos, tuvimos, bueno, malos y buenos, pero lo que a mí más me llama la atención es cómo se puede pasar del paraíso al infierno, cómo una mujer nacida en el número 4 de la calle Bárbara de Braganza de Madrid puede acabar en un gulag soviético, en un gulag ruso, claro, en un campo de concentración, condenada por espía extranjera y por enemigo del pueblo ruso. ¿Qué puede pasar en tu vida? ¿Cómo puedes pasar de vivir esa actividad cultural naciente en las primeras décadas del Nueva York, que es cuando conoció a Prokofiev en el Carnegie Hall en 1918? Ahí le conoció, luego vivió esa vanguardia cultural tan invidiable del París de los años 20, donde se hizo amiga de todo el mundo, de la creme de la cultura.
Por citar algunos nombres, Picasso, Matisse,
Picasso,
Federico García Lorca incluso.
Sí,
bueno, a él lo conoció en La Habana, ¿no?
Exactamente, pero es verdad que se hizo muy amiga de Hemingway, de Coco Chanel, hablo en París,
sí,
de Coco Chanel, coincidió también, por nombrar también nombres patrios, con Imperio Argentina, con Andrés Segovia, coincidió en un tren, ya por tierras rusas, eso sí, y tenía ese magnetismo porque Lina era muy seductora. Lina conquistaba a todo el mundo, hombres y mujeres. Conquistar no hablo solo en el tema amoroso, sino,
sí,
que, como bien habéis dicho, conocía 5 idiomas, tenía una gran preparación artística, podía hablar de todo. Así como Prokofiev en el escenario se crecía, pero fuera del escenario pues era más tímido, era más reservado, le costaba más relacionarse, le costaba más gestionar las emociones incluso con su propia familia. Lina estaba encantada cuando estuvo, por ejemplo, en el periodo de Hollywood dorado, pues Lina era una más, como bien le dijeron, por ejemplo, cuando estuvo con Walt Disney, que intentó convencerla, que luego lo consiguió, para que Prokofiev pusiera música a Pedro y el Lobo, a la película de dibujos que se hizo, pues claro, todo el mundo decía, pero ¿qué hace en Hollywood si tú podrías ser perfectamente, ya no cantante, si es que la voz te falla, pero sí actriz? Es verdad que tenía un encanto y una luz y un halo muy especial. Entonces lo que me sorprende es eso, cómo después de una vida tan rica, tan enriquecedora, de conocer a tanta gente importante, pues cómo de todas esas luces se puede pasar a las sombras, de un gulag soviético, y todo porque el gobierno de Stalin, el Partido Comunista, pues consideró que en la reeducación de Prokofiev que tenían previsto hacer, pues Lina Kodina era un incordio para ellos, porque convencía a Prokofiev para que compusiera obras para todo el mundo, no solo para el Partido Comunista de Rusia. Entonces, bueno, pues decidieron condenarla, como os decía antes, a 20 años confinada en un campo de concentración. No los cumplió, lógicamente, porque murió Stalin el marzo de 1953. Y bueno, ella estuvo 8 años en un campo de concentración después de pasar por la cárcel de la Lubyanka, por la prisión de Lefortovo, sufriendo torturas y todo para que confesara algo que no era, como era enemigo del pueblo y espía extranjera.
Desde luego, qué vidas, escuchándole. Sí. Vamos a ver, hoy en día yo creo que son cada vez más las mujeres que anteponen su vida profesional a su vida, digamos, personal, familiar. ¿Hasta qué punto el amor condicionó y determinó la vida de esta mujer? ¿Y si fue feliz?
Bueno, yo creo que fue inmensamente feliz. Primero porque lo mejor, yo creo, que lo mejor que te puede pasar en esta vida es amar y ser amado. Y el matrimonio Prokofiev se amó profundamente. Cada uno tiene una manera de amar, eso sí que es verdad. Pero Lina, cuando salió del gulag, hizo una promesa, y era que no iba a hablar de lo que pasó en ese gulag nunca, jamás en la vida. Lo único que dijo es que había sobrevivido a las peores cosas que le había pasado en la vida por amor a Prokofiev. Y eso que cuando ya estuvo en el gulag, Prokofiev ya la había traicionado, ya incluso se había casado con otra mujer rusa muy bien relacionada con el Partido Comunista, y sin embargo Prokofiev siempre reconoció que el amor de su vida era Lina, que a quien amaba realmente era Lina, pero bueno, unos dicen que por una locura pasajera que se encaprichó con esta segunda mujer con la que, insisto, se casó, y otros dicen que bueno, por conveniencia, ya que gracias a esa mujer, como estaba muy bien relacionada con el Partido Comunista, pues gracias a eso volvieron a estrenarle obras, le permitieron seguir trabajando, porque hubo un momento que incluso también a Prokofiev le consideraron un formalista, un individualista, un enemigo del pueblo. Incluso estuvo condenado a muerte. Es decir, que bueno, yo creo que Lina, es verdad que tuvo momentos muy, muy difíciles y muy feos, muy desagradables en su vida, por amor, por ser la mujer de Prokofiev, pero también es verdad que vivió plenamente unos momentos, como te comentaba antes, en esa segunda década del siglo XX en Nueva York, de esos años 20 en París, viajó, conoció mundo, conoció a la creme de la creme de la intelectualidad, todo gracias a Prokofiev. Entonces, bueno, pues yo es que creo que el amor mueve el mundo, para bien o para mal, y Lina Kodina, la historia de Lina Kodina, yo creo que es muestra de buena muestra de ello.
Ya. Hay que decir que en 1974 abandonó la Unión Soviética y se instaló en Londres, donde creó por una fundación para preservar el legado del compositor ruso, de Prokofiev.
Sí.
Murió esta mujer en Londres en 1989.
Sí, no hace tanto, ¿eh?
No hace tanto, por eso.
Yo lo comentaba ayer, que qué rabia, no sé si lo de la rabia, lo digo por ser periodista, pero qué rabia, porque
sí, esta es cierto.
La podíamos haber entrevistado perfectamente, murió con 91 años, murió no hace ni 30 años, y qué lástima que fuera una gran desconocida, al menos para nosotros, y que no pudo habernos contado su historia con su voz propia, que hubiese sido lo realmente interesante, porque claro, hay muchos detalles que, bueno, cuando escribes una novela, pues a lo mejor tienes que novelar o tienes que ficcionar, pero siempre es mejor escucharlo de boca de las protagonistas. Y la verdad es que, mira, cuando me preguntabas antes si realmente Lina había sido feliz, yo creo que sí, que fue muy feliz, no solo por conocer al amor de su vida, sino por la vida tan nutrida que tuvo, pero también tuvo al final esa pequeña revancha con la vida, con el destino, porque Lina, a pesar de todo lo que intentaron hacerla, bueno, sobrevivió a Stalin, sobrevivió Stalin, sobrevivió Prokofiev, que por cierto murió el mismo día, con 50 minutos de diferencia que Stalin, que ya, para los que no creen en el destino, esto es complicado de digerir.
Sí.
Y sobrevivió a la segunda mujer de Prokofiev, 21 años, cosa de lo que ella estaba bastante, hombre, no orgullosa, porque tampoco es para estar orgullosa, pero bueno, esa sensación de, pues mira, al final he vencido yo a todos. Y bueno, eso también parece muy de novela, pero pasó en la vida.
Pasó en la realidad. Bueno, pues Leticia, desde luego cuando pasemos en la capital española por el número 4 de la calle Bárbara de Braganza, esa placa nos va a recordar, ¿no? A esta gran mujer.
Efectivamente, nos va a recordar muchísimo y yo espero que, bueno, pues que a partir de esto también pues dé pie a esa curiosidad que hemos sentido por esta vida de Lina, pues nos lleve también a otros descubrimientos, ¿no? Porque realmente es impactante todo lo que contaste también ayer, Reyes. Pena, ¿verdad? Ella aludió en un momento dado a ciertas cartas, que no quedan esas cartas entre Prokofiev y Lina, y eso sería, fíjate, un material fabuloso, ¿no? Porque claro, ella no quiso, si mal no recuerdo, Reyes, ni el que se publicase ni el que las conociésemos de alguna manera, ¿no?
Sí, sobre todo una carta que le escribió Prokofiev a Lina cuando la traicionó. Le escribió una carta explicando lo inexplicable, cómo podía dejarla por otra mujer que, bueno, ni tenía ese encanto, ni era tan atractiva, ni sobre todo era el amor de su vida, como era Lina. Y es verdad que un tiempo más tarde, ya cuando habían muerto tanto Stalin como Prokofiev, como la propia Mira, se enteró de que alguien iba a subastar esas cartas y otra documentación de la pareja en la casa de subastas Christie's, y logró pararlo. Ojalá, ¿no? hubiéramos sabido lo que decían estas cartas, pero lógicamente pues los protagonistas no quisieron, y por supuesto el derecho a la intimidad. Yo soy muy defensora del derecho a la intimidad, y aunque como lectora me da rabia, porque claro, es una historia que te seduce. Fíjate, yo publiqué la novela hace 5 años y cada vez que hablo de ella me emociono como si fuera mi historia casi.
Ya, desde luego.
Y se nota, yo creo, además.
Sí, 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 sí.
Porque es una historia que tiene todos los componentes para ser descubierta y para ser conocida. Y bueno, sí, es verdad que ella estuvo escribiendo una especie de diario de todo lo que le había pasado, pero al final de sus días decidió quemarlo o destruirlo, romperlo. Y hubiese estado también muy bien poder leerlo, pero bueno, si ella lo decidió así, sería porque así lo quiso.
Así lo quiso. Bueno, pues el Círculo de Orellana ha querido recuperar pues la figura, ¿no?, y la vida de esta gran mujer, y nosotros aquí también hemos intentado poner nuestro granito de arena por esas españolas por descubrir, ¿no?, como bien señala el título del Círculo.
Sí, exacto. Para nosotros la verdad que ha sido, bueno, pues el poder contar también con Reyes para hablar de esta mujer. Ha sido magnífico. Yo creo que ha despertado también pues mucha curiosidad, y aparte que evidentemente la novela de Reyes fue un gran éxito,
sí.
¿No? Pero ayer estuvimos, eran prácticamente casi ya las 9, bueno, nos echaron del Instituto Cervantes, vamos, porque es
de
que
milagro,
pero no se movía nadie, allí estábamos todos hasta las 9:15. Apasionados con la historia que tú nos estuviste contando, sí.
Pues Reyes Monforte, no tenemos tiempo para más, esas 5 horas. Otro
día
serán. Gracias por atender nuestra invitación. Y
gracias a vosotros.
Mucha suerte.
Y enhorabuena también a Leticia y al todo el trabajo que están haciendo, no solo en el Instituto Cervantes, sino en su Círculo de Orellana, porque la verdad es que trabajar por la cultura siempre es muy... Muy beneficioso para todos.
Para todos.
Muchas gracias.
Pues también le agradecemos su presencia, como siempre, a Leticia Espinosa de los Monteros.
Gracias a
vosotros. Esperamos en una nueva ocasión.
Sí.
Y nos vamos a despedir hoy precisamente con el recuerdo de la música de este gran compositor ruso, Prokofiev, con el que compartió su vida Lina Kodina. En este caso, su Sinfonía Clásica.